En casa de Herrero, es radio.
Bueno, las 9 y 25, las 8 y 25 en la Comunidad Canaria. Gracias, Blas, por lo que vamos a empezar. Está muy intrigada, dice Vaquero, a propósito de por qué vamos a empezar esta tertulia, que en todo caso va a ser apasionante. Patrocinada, por cierto, por el BBVA.
Bueno, hay más de uno, yo creo que en esta mesa, que está pensando ya en su jubilación, retiro dorado, irse a la playa. Hay que ahorrar para eso.
Ramón, primero privatiza la playa y luego se va.
No, hombre, yo la vendería si fuera mía, pero no es mía.
Bueno,
ahora.
Pero antes de eso, Juan Ramón, hay cosas mucho más asequibles, mucho más fáciles. En BBVA nos lo pone muy, muy fácil, porque podemos coger nuestro plan de pensiones y llevarlo directamente al BBVA y de esa manera obtener un 3% de bonificación. Da igual el importe que traspases, así que todos podemos tener esa oportunidad. Podéis consultar las condiciones en BBVA.
Bueno, si yo lo sometiera a votación de los oyentes, seguro que ganaba mi tesis, pero no voy a hacer ese juego sucio. Hay tres noticias, grosso modo. Una es la decisión de la Fed de subir los tipos de interés, algo que se esperaba, que no sé si es muy comentable. Luego está todavía alguna referencia a la privatización por partes de Bankia. Comentábamos el lunes el 7%, ahora se anuncia que saldrá próximamente, tal vez en febrero, la privatización de otro 20%. Luego hay una noticia que, como todo el mundo entiende, es mucho más interesante que esas dos, y es que el precio del jamón en vísperas de Navidad se está disparando. No obstante, lo dejaremos para el final, porque es que yo soy una persona razonable, y si vosotros queréis hablar primero de los tipos de interés, pues hágase, hablemos de los tipos de interés. Así mantendremos a tal audiencia pendiente de cuando hablemos del jamón. ¿Qué tenemos que decir de la Fed?
Pues, los tipos de interés tienen que subir. En el caso de Estados Unidos, está anunciado que van a ir aumentando.
Ya han subido, ¿eh?
Pero que digo que tienen que seguir subiendo. Es decir, estamos en una senda de subida desde hace un par de años, y esta subida es un paso más en esa dirección, que es una dirección ya esperada. Y me parece bien, porque hoy mismo también Janet Yellen, cuando anunció la subida de tipos, ha avisado de que los precios de los activos en general están por las nubes. Ella considera que estamos al final de un máximo de precios en mercado de renta variable, de renta fija, y que por tanto, conforme vayan subiendo los tipos de interés, pues esos precios se van a desinflar. ¿Por qué no es malo necesariamente que se desinflen esos precios? Porque precios artificialmente altos durante mucho tiempo son malas inversiones, son burbujas y son problemas que vivimos hace 10 años y que no es bueno que se repitan.
Yo quiero recordar que además tú habías defendido aquí la tesis alguna vez de que tenían que subir más y más deprisa de lo que
estaban
haciendo.
Sí, efectivamente. Sí, hay que normalizar las condiciones de los tipos de interés lo más rápidamente posible. De todas formas, también hay que decir que estas subidas de tipos, aunque son importantes, aunque señalizan una dirección, al final no son del todo efectivas. ¿Por qué? Porque los bancos están rebosando de liquidez y, por tanto, los tipos eran importantes cuando los bancos necesitaban pedir prestado a los bancos centrales. Si sube el tipo el banco central, si sale más caro que el banco se financie del banco central, pues evidentemente es relevante a qué precio presta o no presta. Cuando el banco ya no necesita financiarse del banco central porque tiene liquidez propia suficiente, pues es como un precio no vinculante.
Don Jorge Zuluaga, ¿tú estás de acuerdo con eso?
Estoy de acuerdo en que hace falta, estas subidas de tipos son bastante necesarias. Y ya no solamente, me parece que ya no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. En Europa, el Banco Central Europeo ha ido siempre un paso, dos o tres, no sé cuántos, por detrás de la Reserva Federal. La crisis, el estallido de la crisis, le pilló a contrapié. Nosotros estábamos aquí en Europa subiendo los tipos cuando estaban en Estados Unidos quebrando Lehman Brothers y desatándose la crisis financiera. Y aquí en Europa seguimos con los tipos bajos cuando la economía está creciendo, vale que no de una forma bollante estratosférica, pero está creciendo y el BCE debería tomar nota. ¿Por qué debería tomar nota? Lo ha dicho Juan Ramón, hay señales claras en los mercados financieros de que sobra liquidez y de que se pueden estar formando burbujas. Hay un ejemplo clarísimo, Bitcoin, ¿no? Hablamos cada 2x3 de Bitcoin. Está desatado. Pero ya no es solamente Bitcoin. El Dow Jones, el Standard Poor's 500, el principal índice norteamericano, están día tras día haciendo máximos históricos. cuando tampoco hay noticias detrás que digamos que es que hay una locura de operaciones corporativas en Estados Unidos o la economía esté creciendo un 2% más de lo que estaba previsto. Hay exceso de liquidez. Y el exceso de liquidez aquí en España sabemos a dónde conduce.
¿Algo más queréis o pasamos el asunto?
No, bueno, yo suelo matizar que, porque si no mis amigos inversores en Bitcoin me van a criticar, yo no estoy de acuerdo que Bitcoin sea una burbuja. Es decir, una cosa es que el precio pueda caer y perfectamente pueda hacerlo, y ya ha caído en muchas ocasiones con anterioridad, caídas además muy importantes del 20, del 30%, incluso superiores, pero es un proceso distinto. Es un proceso de surgimiento de una criptodivisa, de un nuevo activo monetario, que en la medida en que se vaya extendiendo su uso, y es potencialmente muy útil, quiero decir, con Bitcoin, si Bitcoin se llegara a implantar generalizadamente, por ejemplo, podríamos evitar pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el Estado no podría controlar qué transacciones hacemos y cuáles no, o al menos se le complicaría mucho el cobrarnos impuestos. Por tanto, la utilidad potencial de Bitcoin es inmensa, tan inmensa que algunos economistas hablan de que los estados lo van a intentar perseguir por todos los medios para evitar que prospere, y evidentemente si los estados lo persiguieran y consiguieran evitar que prosperara, el precio se hundiría. Pero quiero decir, Bitcoin es potencialmente muy útil, y algo que es potencialmente muy útil y que cada vez usa más, es lógico que suba de precio, aún con mucha volatilidad.
Y es que no veo una historia de inversión en Bitcoin, no veo una historia del la gente esté invirtiendo como un, porque sea el futuro de las divisas a nivel internacional y porque le va a venir muy bien a la empresa o por cualquier motivo. La gente está invirtiendo por el pelotazo. Y hay una gran parte de la población, o sea, ya no la española, que somos los últimos en llegar a este tipo de cosas, gran parte de la población que está metiendo el dinero en Bitcoin por el pelotazo. Y el pelotazo son burbujas.
Sí, sí, sí. Si no, vamos, no creo ni siquiera que nadie, ningún inversor de Bitcoin te niegue que probablemente en estos momentos, el otro día salía la burbuja de personas en Estados Unidos que se están hipotecando para invertir en Bitcoin, que probablemente en estos momentos esté entrando lo que podríamos llamar manos débiles, es decir, gente que entra para pegar el pelotazo y que en cuanto el precio se estabilice un poco o caiga va a vender y pronunciará la caída. Pero es que esto ha pasado desde que Bitcoin valía no ya miles de euros, céntimos. Entonces, el usuario de Bitcoin, el inversor a largo plazo de Bitcoin, que también son muchísimos, ya ha vivido esto y no por eso ha entrado en pánico. Y desde 2010, insisto, Bitcoin ha pasado desde céntimos a casi 20.000 dólares. Por tanto, ¿que puede ser la mayor burbuja de la historia? Pues bueno, viendo un gráfico podría parecerlo. Yo sinceramente creo que no es pertinente hablar aquí de burbuja, aunque sí de recalentamiento en el precio por entrada reciente.
Habéis derivado una reflexión interesante que no tiene nada que ver directamente con la actualidad del día, y tenemos unos minutos que tenemos que atesorar bien. Y sé que además Jorge tiene interés en hablar de la privatización de Bankia. No sé si del tramo del 7% del que hablábamos el lunes o del que se anuncia ahora, segundo tramo ya del 20%.
Bueno, el... Esta semana hemos visto la venta del 7%, el Estado ha bajado del 67 al 60, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahora? En principio, dos meses de tranquilidad, por lo menos, ¿vale? Hay dos meses en los que, por ley, el Estado ya no puede volver a vender, no puede tocar sus acciones. En febrero, todo apunta. Vamos a ver qué pasa durante estos dos meses. ¿Por qué? La venta del 7% ha sido súper importante para desatascar la cotización de Bankia, porque llevaba muchos meses, incluso años, que cada vez que se rumoreaba que el Estado iba a vender, la acción caía. Entonces estaban los gestores de Bankia intentando levantar el vuelo, revalorizar las acciones, ganar dinero para los contribuyentes, pero se encontraban con una acción que tenía poco capital circulando en bolsa, o sea, un poco atascada, un poco estrecha, y que pues que reaccionaba mal ante las posibles desinversiones. ¿Qué ocurre ahora? Esto, supuestamente, hoy hemos visto una noticia bastante importante, que es que ha entrado uno de los fondos más importantes en Bankia, uno de los fondos más importantes a nivel mundial, que es el fondo de Noruega, que es el fondo que mueve todo el dinero del petróleo de allí, de los países nórdicos, y este fondo es donde pone el ojo, suele acertar. Entonces, es una primera buena señal. Y después, yo creo que es lo que hizo el gobierno, es un primer paso para acelerar la privatización. Algo que tiene que ocurrir por narices antes de final de 2019, pero yo creo que vamos a tener sorpresas importantes. Se habla de un 20%, con el que el Estado bajaría al 40%. Es muy importante que el Estado baje el 50% cuanto antes, simplemente para evitar cosas que nunca van a ocurrir, pero que llegue un gobierno pues de una orientación distinta a la actual y quiera hacer algo con Bankia.
Mantener la titularidad pública de Bankia.
Exactamente.
Claro, Eduardo,
se estuvo hablando el otro día.
Era bastante partidario de esa tesis.
Sí, o sea, yo espero, vamos, hay dos motivos para dos razones para privatizar Bankia. La primera, para recuperar parte del rescate, y el segundo, para evitar que llegue otro gobierno que no quiera privatizarla y que se dedique a hacer banca pública, que es un disparate. Creo que el lunes ya tuvimos ocasión de debatir profundamente sobre esto, o sea que no voy a volver sobre la cuestión. Sobre lo que sí quiero volver es qué están revelando todas estas ventas de participaciones de Bankia. No olvidemos que el gobierno nos prometió que el rescate no iba a costar un euro a los contribuyentes. Esto claramente es falso. El rescate de Bankia, con las ventas que se están produciendo, con las pérdidas que ya se están realizando en esta operación, pues va a costar en torno a 13.000 o 14.000 millones de euros, que es la estimación, por cierto, que también hace varios meses dio el Banco de España. Ahora parece ser que la explicación ya no es que no iba a costar nada, sino que era la opción más barata. Bueno, eso lo podemos discutir, yo no coincido, pero no es lo mismo. No es lo mismo que sea la opción menos cara a que el coste sea cero. En este caso, el coste no es cero, sino que es muy voluminoso. 14.000 millones de euros es una media de 800 euros por familia. 800 euros que, ya digo, de media, los contribuyentes españoles por unidad familiar han sacado de sus bolsillos para rescatar a los acreedores de Bankia. Porque además, esto también es importante decirlo, a quien se rescata es a los acreedores. No se rescata a los accionistas, aunque en una parte con las últimas sentencias judiciales también se ha procedido al rescate de ciertos accionistas. No se rescata a la directiva, que está en buena medida procesada, etcétera, y en todo caso ya no está en Bankia porque fue renovada, se rescata a los acreedores. Y no había que haber rescatado a los acreedores, habría que haberles imputado íntegramente las pérdidas del agujero de Bankia, que por cierto no es el mayor del de todas las cajas de ahorros. En términos relativos es un agujero moderado, del 6% de los activos. En Cataluña Caixa, en Nueva Caixa Galicia, en la CAM, estamos hablando de agujeros que rondan el 20%, por tanto, sustancialmente.
Bueno, eso es en teoría lo que se está haciendo en el caso Bankia, en la Audiencia Nacional, que supuestamente se juzgará el próximo año, en el que Rato, Olivas, Norniella y otros cuantos pueden tener que responder con su patrimonio. Obviamente su patrimonio no va a responder, no va a cubrir el agujero generado por Bankia, pero bueno, es la parte penal y bueno, siempre es importante que los tribunales resuelvan este tipo de asuntos, sobre todo para la sociedad. Otro factor que se me olvidó comentar antes es la venta del paquete del 7% por parte del Estado hace surgir otro factor nuevo en el mapa de Bankia, que es una posible fusión. Es una cosa de la que se está empezando a hablar y que sería con BBVA como el principal candidato.
Con BBVA.
BBVA como principal candidato. Y esto, ocurra o no, porque todavía yo creo que es un poco pronto y ya veremos. Y yo creo que es complicado mientras al menos siga este gobierno, porque la relación del ministro Guindos con el presidente BBVA no ha sido muy buena. Pero esto por lo menos va a venir bien a la acción. Es especulación, son rumores que van a venir bien a la acción de Bankia. Y al final, como todos somos accionistas, como dice el presidente de Bankia, pues nos vendrá bien.
Se rumoreó mucho la fusión en su momento de Bankia con Popular, antes de que se produjera el cierre Popular.
Sí. Estuvieron mirándolo insistentemente. Lo que pasa es que hubo ahí dificultades, por un lado técnicas, porque Europa no veía muy bien que un banco con problemas como Popular fuera comprado por una entidad nacionalizada. Se podía llegar a considerar algún tipo de ayudas públicas o
sí, bueno,
una entidad con dinero público.
Un rescate encubierto, quiero decir, tú metes una enorme cantidad, bueno, que es lo que se ha hecho también con Banco Mare Nostrum, con la fusión. Aquí, en lugar de inyectar más, se lo juntamos a Bankia, como Bankia está no voy a decir sobrecapitalizada, pero como tiene capital suficiente, digamos, para aguantar toda la basura que tenía dentro, pues el agujero que importamos, que lo compensamos con parte del capital que le metimos de más. Claro, hacer esto con Popular sería un rescate encubierto, de nuevo, a los acreedores del Popular. ¿Y cómo se ha resuelto esto? Pues en parte con quitas a esos acreedores.
Lo que pasa es que Santander, la compra del Popular, vamos, la compra, si queremos utilizar la terminología teóricamente correcta, no fue una compra. vamos, una compra por un euro. El regalo del Popular, o como haya que calificarlo, le está saliendo bien, según leo todos los expertos. Pregunto, ¿el interés del BBVA por Bankia puede tener que ver con esa circunstancia, digamos, de competidor?
Sí. Hay un dicho dentro de la banca, bueno, un dicho, ¿no? Vamos, es como se ejemplifica este tipo de movimientos. Si tu oponente mueve ficha, y Santander ha movido ficha, el siguiente que tiene que mover ficha es el segundo más grande. Y eso ha ocurrido, eso ocurrió cuando BBV con Argentaria, y acto seguido Santander se quedó con Hispano. O sea, al final siempre hay un juego de equilibrios, y BBVA yo creo que estaría bastante interesado en Bankia para no perder terreno. Aparte, tenemos que tener en cuenta otro factor, que es al actual presidente de BBVA le queda un año en el cargo, porque después se jubila por estatutos, y a todo el mundo, cuando va a dejar un cargo en el que ha estado tanto tiempo, le gusta hacerlo con una operación así a bombo y platillo, ¿no? Esto podría ser.
Bueno, no lo sé.
Yo simplemente comentar que se empezó hablando mucho en la crisis de que el sistema bancario era demasiado grande para dejarlo caer y que en consecuencia había que rescatarlo, y al final hemos acabado y vamos a seguir yendo a bancos que verdaderamente son gigantescos porque saben que tienen una ventaja a la hora de competir, y es que si son muy grandes va a haber que rescatarlos, y si va a haber que rescatarlos puedes hacer cualquier locura como banco, porque al final paga el contribuyente, y esto es algo enormemente problemático. Yo no tengo nada en contra de las grandes empresas, creo de hecho que hay muchas grandes empresas que aportan muchísimo, pero cuando una gran empresa es grande porque su tamaño le concede ventajas políticas, entonces desde luego sí tengo mucho en contra de las grandes empresas.
Bueno, no entiendo en absoluto por qué estáis haciendo esta demostración de nervios de acero y no manifestáis ninguna preocupación por el hecho de que el precio del jamón se esté disparando de una manera bastante incontrolada.
Eso es mucho más importante, estoy de acuerdo, pero mejor no hablarlo y así por lo menos no nos castigamos.
Tal vez no es tan importante, pero es más trascendente para la vida cotidiana de muchos,
sí.
Sobre todo en vísperas de Navidad, porque yo no sé si el consumo de jamón se incrementa notablemente. Tiendo a pensar que sí, en las Navidades,
sí.
¿No?
Sí, bueno, estamos viendo incrementos del precio del jamón, no sé si son del 10, 20%, creo haber leído, y el problema es que esto no es más que que la punta del iceberg. Esto es una circunstancia que surge de lo que estamos comiendo ahora, lo que estamos comprando ahora son cerdos que fueron sacrificados hace 3 años, porque la ley de se tiene que curar durante 3 años por regulación. ¿Y qué ocurrió? Que hace 3 años la crisis hizo que salían menos cerdos. Entonces, ahora nos estamos topando, y lo cuentan pues los responsables de las tiendas de alimentación y los ganaderos, nos estamos encontrando con menos oferta en un momento en el que hay mayor demanda. ¿Por qué? Primero, porque los chinos están empezando a descubrir el jamón, aunque parece que es una porción muy pequeñita lo que supone esto de las exportaciones. Y por otro lado, que la economía española se está recuperando, y donde antes poníamos otros embutidos, pues ahora ponemos el jamón. Entonces, más demanda, menos oferta. Y lo malo es que pinta que en los próximos años va a ir a más.
Sí, no entiendo muy bien por qué, pero bueno.
Bueno, porque tenemos una regulación en Europa que se llama la política agraria común, que tiene este tipo de consecuencias. Es decir, al final,
pero la PAC lleva vigente muchos años y no ha tenido un impacto tan negativo en el precio del jamón.
No, evidentemente. Es decir, no digo que solo por el hecho de que esté la PAC esto ya sucede. Lo que digo es que estamos en un contexto en el que el mercado debería ser rápido a la hora de readaptarse, tanto de readaptarse a la falta de oferta como consecuencia de decisiones empresariales que se tomaron hace 3 años, como consecuencia del aumento de la demanda, y la hiperregulación de la PAC lo que impide es una rápida readaptación a las nuevas circunstancias. Impide, por ejemplo, o obliga a que los jamones se curen un determinado número de años, que evidentemente eso puede ser un requisito técnico de calidad del producto, pero nada impediría que se comercializaran otro tipo, sabiendo el consumidor y aceptando una menor calidad, pero también a un menor precio, y sobre todo impide que se produzca mucho más jamón en el contexto actual, porque la PAC es una política europea dirigida a contingentar la cantidad de producción. ¿Para qué? Para que los precios no caigan.
Pero ha habido una reducción del contingente, porque el razonamiento de Jorge a mí
no, pero si hay un aumento de la demanda.
Bueno, pero hay un aumento de la demanda como consecuencia puntual de una escasez de la oferta. Quiero decir,
también dice la mayor demanda final de los chinos.
Bueno, vamos a ver, dice Jorge, como consecuencia de la crisis matamos menos cerdos. Uh-huh. Y como hay menos cerdos, hay menos jamón, hay menos mercancía, hay menos oferta, y por lo tanto sube el precio porque es la ley de la oferta y la demanda. Pero en el futuro, ha dicho, puede todavía subir más el precio del jamón. Uh-huh. Cuando estamos saliendo de la crisis económica, se supone que vamos a poder matar el número de cerdos equivalente a antes de la serie de la crisis.
Pero si la demanda ahora es más alta que antes de la crisis, aún con misma oferta, sube el precio.
El tema por el que decía esto es porque tenemos un tope legal, regulatorio, europeo, cerdos que se pueden sacrificar al año, 850.000.
Pero
el
tope no estará por debajo de los cerdos que hemos sacrificado en la crisis.
Claro, pero en la crisis la demanda era más baja.
Exactamente. Claro, el tema está en, tenemos un tope, o sea, nuestra máxima producción ya sabemos cuál es. Y durante los años anteriores a la crisis o durante los últimos años se ha llegado a ese tope. ¿Qué ocurre? Que la demanda va más. Entonces, inevitablemente, si la demanda va más y tu oferta ya más allá de lo que está ocurriendo este año, que a lo mejor es estacional, si la oferta máxima está estancada, pues el precio va a ir para arriba. Por narices. Este tope viene de la ley Cañete, que se hizo hace 4 años, y no sé si es acertado o no, buscaba un poco evitar las trampas que hay de mezclar el jamón de bellota con jamones que no lo eran y demás, buscaba evitar el fraude en el jamón, pero por el camino va a provocar una gran subida.
El fraude se debe clarificar pues con más transparencia, no forzando a que las cosas se hagan de una determinada manera o de otra, o regulando los procedimientos. Procedimientos puede haber muchos, muy válidos, siempre que y cuando el consumidor, si le dices que está comprando liebre, sea liebre y no sea gato, pero ya está, no hace falta que digas cómo hay que producir las liebres.
Señores, me habéis dado una noticia terrible, pero bien, me trataré de reponerme y pondré buena cara al mal tiempo.
Así estamos todos.
No, todos no. Tú estás con una cara de castañuelas que no se la haría con eso, no sé por qué, pero tú verás. Jorge, gracias. Hasta la semana que viene. Juan Ramón,
hasta la semana
un saludo. Faltan 12 minutos, amigos, para que sean las 10, las 9 en Canarias.